Atrapados en la red. Onda Madrid.
Vámonos, John.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Arancha Bravo. Os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Atrapados. Te acompañamos los sábados de 12 a 1 de la tarde y los lunes en redifusión de 9 a 10 de la noche. No nos falles. Y además puedes seguirnos desde nuestro portal en cualquier parte del mundo. Ya sabes, teclea www.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues arrancamos un programa muy entretenido, veréis, tenemos noticias para todos los gustos y contenidos interesantes que os van a mantener aquí atrapados en la sintonía de Onda Madrid durante la próxima hora de programa. Hoy, como no podía ser de otra manera, pues vamos a hablar acerca de la tecnología aplicada a los eventos, como por ejemplo, eventos como el Tour de Francia, en las que Sony ha desplegado pues cámaras incorporadas en rebaños de ovejas para hacer un seguimiento, tener otro punto de vista diferente de lo que pasa en la carrera ciclista. Hoy nos lo va a contar José Antonio en el Curio Software. También hoy vamos a hablar acerca de los ataques que están recibiendo las empresas eléctricas por parte pues de los malos de la red. Y es que en muchos de los casos lo que se pretende es poner fuera de combate infraestructuras críticas. Y hoy tenemos datos muy concretos al respecto de los ataques que se están recibiendo a nivel mundial. Y en concreto en nuestro país se sitúan en torno al 27%. Eso sí, tenemos la suerte de que nuestras empresas están debidamente protegidas y finalmente esas infraestructuras no se ponen en riesgo. Hoy vamos a analizar un estudio de Key Punto que ha realizado donde nos muestra las tendencias de los menores en el uso de las nuevas tecnologías y la comparativa con el tiempo que dedican a otro tiempo o otras parcelas del ocio. Por ejemplo, vemos cómo todavía dedican un porcentaje muy elevado de su tiempo a disfrutar de su smartphone o a estar conectados a las redes sociales, en detrimento, lógicamente, de lo que son otro tipo de actividades como compartir el tiempo al aire libre con sus amigos. Y en Atrapados en la Red también tenemos un hueco para la robótica, y es que se celebró en Sabadell el evento de Robotics, donde se han presentado más de 50 prototipos aplicados que de alguna manera pueden paliar algunas de las funciones que realizamos los seres humanos. No os pongáis nerviosos, porque como dijo Associated Press hace poco, no van a venir a suplir los robots a los periodistas. El sector de la educación y la tecnología están muy ligados, estrechamente relacionados, y finalmente dejan de un lado las tecnologías antiguas o convencionales por las nuevas tecnologías, aunque yo ya diría que no son tan nuevas. En este caso, Intel se ha puesto las pilas y ha lanzado una nueva gama de tablets para el sector de la educación. También tenemos un estudio muy importante que ha elaborado Wallap, que hoy vamos a hablar con su cofundador, que es Agustín Gómez, donde vamos a poder ver cómo en qué franja de horaria, a lo largo del día, pues hay mayores conexiones a la red de dispositivos móviles. Carlos Honorato en su blog sonoro nos va a hablar acerca de los detectives, y es que somos muy tradicionales, acostumbramos a vertir todo tipo de contenidos en redes sociales y finalmente nos acaban pillando, y es que tenemos muchos amigos que se pasan la vida leyendo nuestros comentarios y hacen de esos detectives que uno no paga y al final le traen por la calle de la amargura. Y por último, ya sabéis que realizamos una sección en colaboración con Red.es, en concreto con Inteco, y tenemos la suerte de contar en Atrapados en la Red semana sí y semana también a Marcos Gómez, su director de operaciones de Inteco, con quien vamos a repasar toda la actualidad en cuanto a seguridad se refiere, que ha dado de sí durante toda la semana. ¡Comenzamos!
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
De mi corazón.
Bueno, pues como anticipábamos en nuestro sumario, hablábamos acerca de que una nueva investigación de Symantec ha puesto de relevancia una serie de ataques contra diversos objetivos de la industria energética en Europa y Estados Unidos, entre ellos España. Hoy tenemos la suerte de contar en Atrapados en la Red con Miguel Suárez, Security Practice Manager de Symantec, con quien compartir esta noticia, y veremos a ver si después de la conversación que tenemos con Miguel en este caso, pues nos quedamos más tranquilos. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estamos?
Bueno, pues un placer recibirte en la sintonía de Onda Madrid. Y cuando uno habla de industria energética, infraestructuras críticas para un país, el sector de la energía, sin energía prácticamente ni nos movemos, nos gustaría saber qué grado de exposición tienen las infraestructuras críticas, en este caso y más concretamente en nuestro país, porque vemos que después del estudio que habéis elaborado hay un porcentaje muy alto de ataques en nuestro país, ¿no?
Bueno, pues lo que sí que hemos visto en los últimos años, igual que en otros sectores, es que cada vez más estos sectores tienen una dependencia de lo que antes conocíamos como Internet, de la interconectividad y de la conexión entre diferentes sistemas y diferentes empresas, para muchos motivos, ¿no? Podemos verlo para dar soporte o interrelaciones entre terceras compañías que les realizan ingeniería, investigación, con lo que no venimos a decir que sean inseguras, pero obviamente que el grado de exposición a posibles ataques es mayor porque están más interconectadas que hace unos años.
En este caso, Miguel, corrígenos si me equivoco, el objetivo en este caso es el ciberespionaje, no realmente dejar fuera de servicio las infraestructuras críticas o aquellos servicios que dependan directamente de conectividad a la red, como tú decías, ¿no?
Bueno, lo que nosotros tenemos evidencias es de actividades de ciberespionaje. Al final lo que nosotros hacemos es analizar ese software que es maligno, y hemos visto pues que entre sus funciones o capacidades pues estaba robar contraseñas, claves de acceso a esos sistemas de control industrial. También hemos visto que tiene capacidades de sabotaje, aunque en ningún caso hemos identificado su uso para ese objetivo. Sí lo hemos identificado claramente para robo de información, de actividad de los sistemas, o para robo de credenciales, de contraseñas, de acceso a los sistemas de control industrial que utilizan este tipo de industrias.
Y en este caso, ¿quién suele estar detrás de estas campañas de ciberespionaje? ¿La competencia del sector energético, que quiere saber cómo de preparado está su competencia y aprovecharse del conocimiento de ellos para ofrecer otro tipo de valor a su negocio, o realmente es otras posibilidades diferentes y es manifestar realmente pues que hay una falta de seguridad clara?
Hemos tenido análisis de diferentes tipologías en campañas previas. Lo que sí que podemos decir en el caso de esta campaña, que es una campaña que se inicia hace 3 años, es que el coste que se requiere para poder llevarla a cabo, puesto que hay que tener sistemas industriales similares a los que se van a atacar para poder desarrollar el software que se quiere hacer, que necesita muchos partidos, necesita tiempo y necesita una inversión significativa. Con lo que no se puede afirmar totalmente que pueda ser un Estado, pero existe la probabilidad de que haya, bueno, pues instituciones gubernamentales detrás de este tipo de actividades.
Bueno, ¿se tiene alguna sospecha de la procedencia o eso es información que se tiene como materia reservada y confidencial y no se puede clasificar?
Bueno, no tenemos evidencias que nos permitan afirmar contundentemente un país en concreto. Sí que sabemos que parte de la actividad, o por las evidencias que tenemos nosotros en el estudio, que parte de la actividad procede de países del este de Europa, por temas de compilación de código y evidencias adicionales, y también por parte del software que han utilizado, que procede de comunidades underground de estos países. Pero no hay una evidencia contundente que nos permita determinar que un país en concreto o un grupo en concreto de un país o cosas del estilo. Ya.
Oye, Miguel, de la investigación que habéis realizado desde Symantec, se desprende que un porcentaje, habéis elaborado el top 10 de los países infectados o con dispositivos infectados activos, donde además los atacantes han conseguido robar información de los dispositivos que estaban contaminados. Vemos que un porcentaje elevado, y en concreto el porcentaje mayor de la tarta que pintáis en el gráfico, corresponde a nuestro país, a España. Yo no sé si las compañías energéticas de nuestro país voluntariamente han ofrecido ese tipo de información e incluso los contenidos a los que se han visto expuestos, o es el resultado que habéis realizado de la investigación llevada a cabo por parte de Symantec.
Bueno, nosotros lo que hacemos es una investigación que además es una investigación que prácticamente se lleva realizando durante meses de la campaña, puesto que realizar este tipo de investigaciones tiene un coste muy elevado, porque lo que nosotros observamos es incidentes de seguridad aislados, y lo más difícil es enlazar esos incidentes de seguridad que se producen aisladamente o que detectamos y ser capaces de determinar que tienen relación entre ellos, que proceden del mismo grupo de atacantes, ¿no? Entonces, realmente nosotros lo que hacemos en este tipo de campañas, pues ya te digo que llevamos más de 6-7 meses investigando y recopilando información para este tema, pues lo que hacemos es analizar toda la información que tenemos, toda la información que monitorizamos con todas nuestras sondas que están distribuidas a nivel mundial en más de 200 países y que monitorizan más o menos el 30% del tráfico a nivel mundial de Internet. Y con esa información colaboramos con instituciones, en este caso en España, con CERT locales, con servicios locales de ayuda en Internet, como puede ser Inteco, ¿vale? Y esa información se la proporcionamos a través de Inteco, y Inteco se la proporciona a las compañías españolas, ¿vale? No, digamos que no tenemos una interrelación inversa, salvo que sean clientes propiamente nuestros.
Oye, Miguel, ya para finalizar, me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad a los oyentes de Atrapados en la Red en este caso, y es relativo a si debemos preocuparnos por un ataque, en este caso ha sido ciberespionaje, por un ataque en el futuro contra infraestructuras críticas, en este caso compañías energéticas, que pudiera poner en riesgo, por ejemplo, suministros en puntos concretos de nuestra población.
Yo básicamente lo que diría es que debemos ocuparnos, no preocuparnos. Uh-huh. Ocuparnos para lo que siempre se habla en seguridad, de minimizar el riesgo de que ocurra, ¿vale? Y en el caso de que ocurra, pues estar preparados, como sucede en muchos otros ámbitos de la vida, pues para que el impacto que tenga en la sociedad o en el suministro energético o cualquier otra actividad que podamos considerar, pues sea lo mínimo posible. Pero al igual que sucede en muchos otros sectores o en muchos otros elementos de este tipo de infraestructuras críticas, ¿no? Que tienen planes de contingencia, tienen planes de continuidad, están preparados, pues si sucede alguna cosa extraordinaria o terremotos o actividades extraordinarias, pues preparados para reaccionar, ¿vale? Primero minimizar la ocurrencia y luego pues ser capaces de que si ocurre pues podamos reaccionar y que los servicios estén operativos lo antes posible.
Claro que sí, eso haremos, ocuparnos que no preocuparnos. Miguel Suárez es Security Practice Manager de Symantec. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros y buena tarde.
Hasta luego.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es. Durante toda la semana, cualquier hora del día o de la noche. De mi corazón.
Bueno, abrimos nuestro blog en el día de hoy. Ya sabéis que Carlos Honorato pone siempre su mirada crítica hacia algún tema de interés para todos nosotros. En este caso, el relativo a aquella información que colocamos en redes sociales y que finalmente en este escaparate pues puede dar muchísimo juego para aquellos que hacen de detectives aficionados. Adelante, Carmen.
Bienvenidos al blog Honorato. Fecha estelar 12 de julio de 2014. Hoy, detectives. Dicen que las mujeres tienen varias sonrisas. Una, cuando ríe de verdad, la típica nerviosa o cuando está avergonzada, la que surge por educación o cuando está de broma. Y dicen que la más bonita es cuando habla con alguien que le hace ¡tiling! Precisamente sus contrarios, los hombres, opinaban en la revista Cosmopolitan que encuentran muy irritantes algunos comportamientos de ellas en las redes sociales. Por ejemplo, muchos chicos dicen que están hasta las narices de ser investigados por sus parejas que bucean en su pasado digital para descubrir antiguas novietas. Pero siento discrepar con los de mi sexo. Ese tipo de investigación, entre comillas, no es exclusivo de ellas. Es un tipo malsano de curiosidad que se ha interiorizado en esta vida de escaparate. De hecho, una de las mayores pifias que se suelen cometer en las redes sociales es contar absolutamente todos los detalles de nuestra vida a todos los contactos, es decir, a todo Quisque. No caemos que nos leen nuestros amigos y nuestros enemigos. Que no puedes poner a caldo a tu jefe ni hablar mal de tu empresa. En fin, que aquella costumbre tan bonita de ir a tomar una cerveza después de currar y echar pestes de los que te ponen la pierna encima no puede trasladarse a la red. So pena de acabar con una sonrisa fúnebre. Peor que cuando tu chica descubre, en sus pesquisas sobre tu pasado, que estuviste saliendo con Miss Simpatía Madrid o Miss con gafas de 1989. En este instante recuerdo a alguien que, refiriéndose a los cotillas, me dijo que al que quieras saber, hijo mío, poquito y al revés.
Claro, es que estamos en Cantabria.
Papá, papá, las montañas.
Claro, claro, es que estamos en Cantabria.
¡Mira, papá! ¡Guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabarceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Este verano con Barceló Hoteles presume de vacaciones. En las mejores playas, diversión para toda la familia y todo incluido.
Hasta 10% de descuento y dos niños gratis menores de 12 años. Entra en Nautalia y llama al 902-811-811 o reserva en nautaliaviajes.com. Nautalia conecta con tu mundo.
101.3 y 106 FM.
International Big Mega Radio Smasher.
Bueno, pues como anticipábamos en nuestro sumario, estamos un pelín preocupados por nuestros jóvenes y adolescentes. Y es que, según un estudio que ha realizado Ki., pues el 88% de los adolescentes dedica poco o nada de tiempo a realizar actividades culturales y educativas. Y hoy tenemos un invitado en Atrapados en la Red que nos va a ayudar a comprender cuáles son los comportamientos que tienen nuestros adolescentes. Tenemos a Raúl de la Cruz Linacero, CEO y fundador de Ki.. Muy buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues encantados de saludarte y también un poco inquietos, ¿no? Porque los resultados de este estudio que habéis elaborado pues ponen de manifiesto algo que ya todos nos temíamos, y es que quizá pasan demasiado tiempo con los teléfonos móviles los chavales y dejan un poco de lado la cultura y las actividades educativas, ¿no?
Ya, bueno, no sé si es el reflejo de la sociedad en la que viven y la sociedad que hemos creado entre todos, ¿no? También es muy típico de los adultos decir que ven los documentales de la 2, ¿no?, cuando son preguntados. Lo cierto es que son animales eminentemente sociales, entonces su tiempo, el tiempo de los adolescentes, pues lo dedican eminentemente y fundamentalmente a estar con los amigos. Y el resto, salvo que sea obligado, como puede ser el estudiar, pues salvo que sea obligado, queda en un, no ya en un segundo plano, en un plano lejísimo. de lo que es el estar con sus amigos, bien físicamente o bien a través de redes sociales, lógicamente.
Está claro que además en una edad, cuando uno está en esa etapa de la adolescencia y pasando a la juventud, pues los amigos ocupan un rol muy importante, muchas veces muy superior al que ocupa la familia, ¿no?
Así es, bueno, de hecho, es que son sustitutos de la familia, o sea, el amigo es su... Es su compañero de todo, compañero de viajes, compañero de penas, es el que le ayuda, el que le pone los problemas, el que ayuda a solucionarlos.
Claro.
Ahora mismo, lo que pasa es que, fíjate, yo creo que deberíamos redefinir qué significa la palabra amigo para las nuevas generaciones, ¿no? Cuando se hablan de que tienen 500 amigos de medios en las redes sociales o que incluso en la vida real tienen cientos de amigos, pues uno se plantea o se pregunta si realmente el significado que le dan la palabra amigo a las nuevas generaciones es el mismo que daban las generaciones anteriores, ¿no? Yo creo que hoy amigos pues es alguien con que simplemente te relacionas o tienes ciertas conversaciones o puedes pasar el rato. Y entonces de esos, pues lógicamente tienen muchos más.
Quizá podríamos decir que son relaciones mucho más superficiales que las que se mantenían hace 20 años, por poner una cifra de años, en las que no existía internet, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que son menos profundas, pero no por eso ellos se preocupan. O sea, no creo que sea una preocupación para ellos el que sean relaciones menos profundas. Sí. Hoy es cierto que también las nuevas herramientas hacen que su prioridad esté en el aquí y en el ahora, ¿no?
Sí.
De hecho, también hay algún libro escrito para adultos que habla del poder del ahora. Bueno, pues ellos lo están llevando al extremo. El poder del ahora es el poder del chat, es el poder de los amigos en tiempo real y de la comunicación en tiempo real. Todo aquello que se fije a medio o largo plazo pues es algo que realmente no les interesa.
Oye, hay datos también muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, que hay un porcentaje muy elevado de ese tiempo que dedican, lógicamente, a utilizar la tecnología, como puede ser su smartphone, el móvil, pero también a chatear en redes sociales, pero muy importante, ¿eh? También a descansar, por supuesto que no falte el dormir, pero también es muy importante el porcentaje que dedica ese tiempo al estudio, ¿no? Que finalmente pues se les ve que en este estudio manifiestan estar preocupados por lo que puede ser su futuro, dado que dedican mucho tiempo a estudiar, ¿no?
Bueno, no sé si esa sería la conclusión, porque la pregunta es cuánto tiempo crees que le dedicas a las siguientes actividades, ¿no? Entonces, puede ser que realmente estén dedicando, en la muestra global el 79% de la muestra pues está diciendo que dedican mucho tiempo a su estudio, o que sea la percepción que tienen, ¿no? Que dicen, dado que de lunes a viernes están yendo al colegio, y además después de ir al colegio, pues es típico en la educación, en el sistema educativo español, que vaya deberes para casa, pues lógicamente la percepción que tiene es que dedica muchísimo tiempo de la semana a lo que es el estudio. Eso no quiere decir que sea que estén dedicándose a formarse más allá de lo que es la obligación que les encomienda el sistema educativo. No creo que sea de motu propio, como es el resto de las cosas, ¿no?
En todo caso, Raúl, los datos de este estudio nos tienen que servir también a todos los que formamos parte de esa comunidad o del universo de nuestros adolescentes, padres, familiares, amigos, tutores, el entorno educativo, ¿no? Para que también, de alguna manera, nos sumerjamos en las nuevas tecnologías, en las nuevas formas de comunicarnos, relacionarnos y dedicar ese tiempo, y podamos hacer, pues de alguna manera, todo ese tránsito con ellos para aprovechar al máximo ese tiempo. Y finalmente, pues que la tecnología venga a complementar, ¿no? A suponer una brecha nueva digital, ¿no?
Claro. Sí, fíjate, yo creo que la tecnología la debemos asumir los adultos y como tal, pues también utilizarla para mejorar lo que es el contexto social o las habilidades o las competencias de los adolescentes. Hay algún dato que a mí me preocupa mucho particularmente, que cuando les preguntas a qué actividades dedicarías más tiempo si pudieras, pues apenas el 17% dice que lo dedicaría a leer, es decir, casi el 83% dice que no quiere leer más. Y algo incluso más preocupante, cuando sale o cuando ves que ayudar en casa o en las tareas del hogar, el 93%, casi el 94% dice que no quiere ayudar más, cuando realmente no ayuda. Entonces creemos que las tecnologías, lo que es el vivir en una sociedad de la información como la que vivimos, debemos sacar el máximo partido en beneficio de todos. Y la tecnología va más allá de lo que es la utilización del smartphone o ser capaces de relacionarnos con cualquier persona en cualquier punto del mundo. Las tecnologías deben servir deben servir también para leer más, ¿no? Como es evidente uh-huh. que ocurre también, ¿no? Que el usuario, el ávido usuario de nuevas tecnologías también es un ávido lector, ¿no? Pero eso debemos transmitirlo y debemos saber transmitirlo también a las nuevas generaciones. Y yo creo que en eso cometemos el error los adultos. Nos da tanto miedo Internet y tanto miedo a las nuevas tecnologías que lo que hacemos es poner un parapeto a su utilización. Y luego simplemente hacemos y utilizamos como efecto placebo el regalar a los adolescentes el smartphone o la
más
tableta.
Más tecnología. Bueno, pues la verdad que a ver si de alguna forma entre todos contribuimos a que los chavales usen mejor esa tecnología, que también nosotros debemos subirnos al carro, por supuesto. Raúl de la Cruz Linacero, como os decía en el inicio de la entrevista, es CEO y fundador de Ki. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
Yo,
al verte sonreír,
soy el niño que ayer fui.
Bueno, pues como anticipábamos en nuestro sumario, se ha celebrado en nuestro país, concretamente en Sabadell, la feria, o mejor dicho, la Conferencia Internacional de Integradores de Robótica de ABB. Hoy tenemos en Atrapados en la Red la suerte de contar con Marc Segura, director de la División de Robotics de ABB España, con quien vamos a comentar qué ocurrió en la feria, cuál es el estado de la salud de la robótica en nuestro país y cuáles son esos prototipos que a todos nos interesaría conocer porque van allá, un poquito más allá de lo que realmente estamos acostumbrados a ver en nuestra vida cotidiana. Muy buenas tardes, Marc.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues encantados de recibirte en la sintonía de Onda Madrid. Y cuando hablamos de robótica aquí en Atrapados en la Red, pues normalmente nuestros oyentes les generamos muchas expectativas porque quieren conocer ya de primera mano qué es lo que va a pasar en el futuro, cómo los robots van a participar en nuestro día a día, si vamos a tener alguno sentado en nuestra mesa y nos va a facilitar las tareas, ¿no?
Sí, por supuesto, últimamente, y lo cual estamos muy contentos desde las empresas de robótica, se habla mucho más en los más media de la robótica y cómo uh-huh. va a aterrizar en nuestras vidas. No os quiero quitar la ilusión, pero la realidad es un poquito más prosaica, pero sí que es verdad que estamos en un momento de cambio de paradigma. La robótica industrial se desarrolló a partir de los 70, 80 y 90, sobre todo en la industria del automóvil. La primera década de los 2000 fue realmente de estancación porque no crecieron los volúmenes de robots en el mundo. Se vendían unos 100.000 robots al año industriales del 2000 al 2010, mientras que la economía crecía, pues ese número no subía. Pero los últimos 2-3 años estábamos viendo un aumento muy, muy significativo, de más de 2 dígitos, de la instalación de robots en el mundo. Entrando en nuevas industrias, ¿eh? En la industria electrónica, de alimentación y pues nuevas tecnologías que van a permitir nuevos alcances.
Está claro que todos los avances tecnológicos que se van sucediendo unos a otros en una espiral constante de cambio, finalmente tiene su aplicación directa en la robótica, ¿no? Que se ve beneficiada de los avances continuos en cualquier campo.
Correcto, es exactamente como lo dices, es decir, al final la robótica pues intenta utilizar o compendiar diferentes tecnologías y lo que está pasando es que hay grandes corrientes que están haciendo bajar los costes en elementos que son clave para la robótica al futuro. Por ejemplo, todos tenemos un smartphone con cámara. Esa cámara de 5 megapíxeles, si la queríamos poner en un robot, hace 10 años costaba $6,000. Hoy estamos hablando de que vale pocos dólares, gracias a los volúmenes creados por la telefonía móvil. La industria del automóvil está desarrollando e invirtiendo mucho en coche eléctrico y, por tanto, en baterías eléctricas. Esas uh-huh. baterías las podremos tomar para hacer robots móviles, que sean autónomos y puedan pasearse y moverse por nuestras casas y ciudades. Los microprocesadores, de nuevo, por toda la industria de la electrónica de consumo, cada vez más pequeños y más potentes, también se puedan poner en robots. Entonces, todas esas exponenciales, la robótica las va a tomar rápidamente e integrar en los robots.
En el caso de vuestra compañía, habéis presentado durante la feria pues un robot revolucionario, ¿no? Que además el diseño imita el torso de un hombre con sus dos brazos, lógicamente, y que lo habéis creado para satisfacer las demandas que cada vez son más exigentes de la industria electrónica de consumo en este caso, ¿no?
Sí, correcto. Es un robot concepto que vamos a lanzar oficialmente a principios del año que viene. consiste de dos brazos, pero la gran particularidad es que es un robot colaborativo. Es decir, es, los robots industriales que podéis ver, por cierto, todos estos vídeos los podéis ver en YouTube en el canal ABB Robotics. Uh-huh. Los robots industriales siempre habían estado encerrados dentro de jaulas, literalmente porque eran peligrosos, podían hacer daño a los operarios que estaban cerca de ellos. El siguiente paso en la robótica es que los robots puedan estar a tu lado, sean colaborativos, uh-huh. en ese sentido puedan estar sentados en tu misma mesa, y este robot que hemos lanzado es intrínsecamente seguro, es decir, tiene una serie de sensores de posición, sensores de fuerza, que te detectan cuando te acercas, van reduciendo las velocidades y los pares de manera que no te pueden hacer daño. Este robot está pensado para ponerse en cadenas de montaje de la industria de la electrónica, donde el reto es que hay una serie de trabajos realmente tan, tan pesados, tan tediosos, que la rotación de gente en estas grandes industrias es hasta un 20% con el consiguiente problema para esas fábricas. Claro. El lunes les falta el 20% a la gente, porque nadie quiere este trabajo. Uh-huh.
Con lo cual la productividad cae en picado, al final los beneficios de la compañía se resienten, lógicamente.
Sí.
Oye, ¿cuál es el sector de, o cuál es el estado del sector de la robótica en nuestro país y su futuro?
Bien, España, quizás mucha gente no lo sabe, pero es un muy buen país en un dato clave, que es la densidad de robots por empleado industrial. Es decir, una medida de ver qué nivel de automatización tiene un país, pues es ver por cada 1,000 trabajadores industriales en la manufactura cuántos robots hay. Pues bien, España está entre el sexto y séptimo lugar en el mundo, lo cual es muy bueno, muy porque bien. Hay unas primeras potencias como Corea, Japón, Alemania, Estados Unidos, pero luego viene un grupo de países que son Suecia, Francia, Inglaterra, España, donde realmente estamos bien. Esto, de nuevo, viene por la tradición automovilística en España, que tenemos un buen nivel de robotización, pero también las grandes industrias de alimentación están con un buen nivel de robotización. El gran reto en España, el siguiente paso, es, por supuesto, poder ayudar más a las pymes, que son parte fundamental uh-huh. de nuestro tejido, a poder también gozar de la productividad que les brindan los robots. Ese claro. creo que es uno de los siguientes pasos importantes.
Oye, Marc, ya para finalizar, no te robamos mucho más tiempo. Hace poco salió en medios una noticia relacionada de la agencia Associated Press, donde indicaba que los periodistas en el futuro serían sustituidos por robots. Y la verdad que tenemos al gremio un poco revolucionado. Yo no sé si nos puedes tranquilizar en ese sentido.
Este es el debate sobre robótica y ocupación, que sí. es más amplio, que es automatización y ocupación.
Claro.
Hay un estudio de Oxford que circula mucho por la red que estima que el 50% de los trabajos podrán ser sustituidos por máquinas en 20 años. Esperemos todo lo que se destruya se cree de nuevo con trabajos que hace unos años no existían. Ahora, yo en algo como el periodismo creo que podéis estar tranquilos que
complicado.
Creatividad complicado. Sí, complicado.
Muy bien, bueno, pues Marc Segura es director de la división de Robotics de ABB Spain. Muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payoyo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido, por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues como no podía ser de otra manera, en el mundo de la educación, en esta era digital en la que nos encontramos, una de las herramientas que no puede faltar a un estudiante es una tablet. Ya sabéis que una de las compañías tecnológicas más importantes a nivel mundial es Intel, y como no podía ser de otra manera, también está presente en este sector. Hoy tenemos la suerte de tener atrapados en la red a Enrique Celma, responsable de Intel para el entorno o sector de la educación. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues yo creo que el sector de la educación es un sector donde todavía existen muchísimas posibilidades de aplicación de la tecnología, y las tablets es una herramienta que no puede faltar, ¿no?, ya en el sector educativo.
Pues mira, la verdad es que aquí hay muchísimas novedades y efectivamente la educación es un campo en el que nosotros podemos probar muchísimas cosas. Eso es lo fantástico de la educación. Es verdad que han llegado las tabletas desde hace un par de años, por supuesto, para quedarse, pero hay dos categorías que son muy interesantes. Sobre todo cuando hablamos que en el mundo de la educación no solo consumimos contenidos, como los estudiantes, ¿no?, sino que también los producimos.
Claro, somos generadores de contenido constantemente.
Con lo cual es verdad que el formato de la tableta para nosotros ha evolucionado y estamos cosechando ya pues los primeros beneficios de esa evolución, con dos categorías claramente diferenciadas. La primera son los dos en unos. Los dos en unos son tabletas que lo que llevan es un teclado adherido de varios tipos. Puede ser un teclado soft o un teclado, vamos a decir, más hard, que incluso llevan segunda batería o segundo disco duro, ¿no? Entonces podrías tener pues todo en uno, que esa es un poco el total de la movilidad y el total de un portátil. Ese es el diseño que quizás más está calando si cogemos un espectro de edad entre los 8 o 9 años y los 18, fíjate, que es un espectro muy amplio, ¿no?
Sí.
Y la otra categoría es el portátil de toda la vida, que venimos de los netbooks, que eran de 10 pulgadas, que ahora son de 11,6, que los empiezan a hacer táctiles. Pues, sobre todo cuando hemos introducido Windows 8.1,
sí,
hemos visto que muchos de los estudiantes querían seguir teniendo su portátil de toda la vida, pero con otros formatos. Hay uno que se llama el foldable, ¿no? Pues se gira 360 grados para atrás la pantalla, lo puedes colocar como atril, puedes colocarlo como una consola de juegos. Hay otros que la pantalla se rota, en fin, vemos distintos formatos que cada vez calan más en los estudiantes porque no tienen que elegir entre un dispositivo u otro, ¿no? Quizá con los dos en uno, con los portátiles táctiles, pues tienen todo lo que necesitan.
Claro. Además, como tú decías, ellos son generadores de contenidos, necesitan lógicamente herramientas que se adapten a sus nuevas formas de trabajar y de colaborar y de producir. Y entre las diferencias o los cambios que ha habido tecnológicamente en estos dispositivos, hay algunos que todavía seguro que están por llegar, ¿no? Ahí hemos visto, como tú decías, simplemente las tablets, otros con teclados, otros con incluso almacenamiento y energía por separado. Llegarán otros formatos seguro que en el futuro, pero yo no sé si en cuanto al tamaño también hay diferentes usos en función del tipo o perfil del estudiante concreto, ¿no?
Pues sí, mira, aquí hay dos cosas que si lo marcamos desde el punto de vista del colegio, hay un factor determinante, que son los contenidos educativos también, ¿no? Casi todos están diseñados desde la época de los netbooks, que tenían pantallas de 10,1 pulgadas. Con lo cual, si bajamos ese tamaño de pantalla y estamos hablando de un dispositivo que va a entrar por la puerta del colegio, se nos hace difícil. Esa es la realidad.
Sí.
Porque el alumno, en muchos casos, tiene que estar haciendo scrolling en la pantalla porque no están adaptados los contenidos, ¿no? Pero si ya avanzamos un poquito más y vemos entornos multidisciplinares, como por ejemplo el Bring Your Own Device, ¿no? Uh-huh. El colegio recomienda que se compre un dispositivo en concreto. Ahí las posibilidades se amplían muchísimo, ¿no? Y es muy importante el software colaborativo, como tú decías. No es lo mismo un dispositivo para educación que va al hogar o que va al hogar y además al colegio.
Claro.
Pues ahí hay una gran variación del software que va incluido, da igual, en la tableta, en los dos en uno o en los portátiles, ¿no? Software, pues, de gestión de aula, por ejemplo, ¿no? Software que a día de hoy permite convertir una webcam en un microscopio, por ejemplo. software que permite gestionar laboratorios de física y de química sin ningún problema, ¿no? Y que están adaptados a muchos de los productos que ya hay en el mercado. Con lo cual, es verdad, es distinto. Un dispositivo que solo se queda en casa para la educación, de ese mismo dispositivo que va al colegio, en general nos encontramos mucho más que se deriva hacia el 2-in-1 o hacia el portátil táctil de toda la vida, porque tiene todas las funcionalidades.
Y en este caso, además, Enrique, una compañía como la vuestra, que le dota a la tecnología de ese corazón que es el procesador, lógicamente tiene que estar presente, porque a medida que demandamos o tenemos más software instalado en nuestros dispositivos, lógicamente más es la demanda de necesidad de capacidad de proceso para darle agilidad y lógicamente que sea algo que complemente nuestra actividad educativa y no realmente sea un lastre que estemos esperando a la maquinita a que resuelva una aplicación, un cálculo o una función, como tú decías, de cámara aplicada a microscopio, que finalmente requiere de una capacidad de proceso alto para darnos esa prestación.
Has dado la clave, porque además tenemos que hacer esto a la vez con una reducción del consumo de energía. Es vital, ¿no? Cada vez nos damos cuenta de que, bueno, pues por ejemplo, cuando los portátiles duran más de 7 u 8 horas, pues no hace falta que el alumno se lleve un cargador al aula, o no hace falta tener un enchufe en la mesa, ¿no? Son cosas que efectivamente en el día a día convierten a estos dispositivos en una herramienta. Ya no discutimos, ¿no? Ya sabemos que tenemos las prestaciones y la duración de batería adecuadas, ya puede entrar en el aula. Esa es la clave.
Muy bien, pues ha sido un verdadero placer. Enrique Celma es responsable de Intel. Hemos estado hablando acerca del entorno educativo, las tablets, el corazón de las tablets, que son lógicamente su CPU, además del resto de aplicaciones que se le echen por encima. Y ha sido un placer charlar contigo esta tarde.
Pues muchas gracias y cuando queráis. Un abrazo.
Hasta luego.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de seguridad. Ya sabéis que como siempre lo hacemos con Marcos Gómez, su director de operaciones de Inteco, y nos damos una vuelta por León para conocer las noticias en cuanto a seguridad se refiere de la semana. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, una semana más, Alberto.
Bueno, pues una semana más y además vamos a hablar acerca de un tema que siempre va a estar de actualidad y es que podemos en un momento determinado recibir una oferta falsa de alquiler y que nos hagan un fraude que nos acabe saliendo un poquito caro, ¿no? Que nos lleve a tener algún disgusto.
Eso es, estamos contándoos en la página de Inteco, de la OSI.es, pues un caso real que un usuario de forma anónima nos trasladó, y es que esta persona, a la que le hemos decidido llamar Óscar, pues era un joven que buscaba vivienda de alquiler en Madrid y que comprobó que una gran oferta encontrada en Internet no era más que un intento de engaño. Empezó a buscar esas ofertas en la red y finalmente empezó a recibir correos notificándole de posibles alquileres, hasta que finalmente uno le llamó la atención por el precio. Estaba buscando pisos de más de 50 metros y menos de 600 euros, encontró uno en Madrid Capital. Se puso en contacto con él un tal Raúl, que decía ser inglés y que solo se escribía en ese idioma, y evidentemente ya empezó a mosquearse. Siguientes datos que le iba pidiendo acerca de, por ejemplo, fotos del piso, pues le parecía un piso demasiado bien amueblado y demasiado barato para ser real, y empezó a pedirle más datos. Finalmente localizó que esas mismas fotos estaban en otro anuncio, también en Internet, porque indagó, y finalmente le pidió urgentemente una transferencia de dinero para poder reservarle el piso. Afortunadamente, al encontrar esas fotos, contactar esa información en Internet, que sabéis que se pueden buscar fotos comparadas con otras mediante algún tipo de herramienta o directamente mediante los buscadores, pues logró darse cuenta de que estaba siendo blanco de un intento de engaños. Contamos cómo era el caso, pero en cualquier caso siempre os decimos lo mismo en cómo actuar: nunca hacer ningún tipo de transferencia económica, ser precavido con los pisos cuando no te puedan enseñarle el mismo, y finalmente utilizar algún tipo de servicio de búsqueda de imágenes que te permitan contrastar esta información y darte cuenta de que es un intento finalmente de estafa.
Claro. Bueno, pues muy atentos también, porque en este caso Facua se ha sumado a la lucha contra el fraude, y es que también vamos a hablar acerca de una serie de cuentas de Twitter que se dedicaban a ofrecer falsas ofertas de empleo, ¿no?
Eso es, ha sido Facua la que ha denunciado a 3 perfiles de la red social Twitter que estaban dedicados supuestamente a ofertas de empleo, y que además estos perfiles en realidad escondían un negocio fraudulento porque estaban a llamar a líneas 806 que, como sabéis, cuestan nada más y menos que más de 1,50 euros por minuto. Sabemos que hay una legislación, concretamente una resolución de 15 de septiembre del 2004, es decir, ya tiene su tiempo, de la SETSI, del Ministerio de Industria, acerca de la prestación de servicios de tarificación adicional y que, además, cuando eso ocurre, cuando tenemos la mala suerte de caer en algún tipo de estas estafas, pues podemos darnos de baja de estos servicios SMS Premium o de estos servicios de tarificación adicional simplemente con la palabra baja. En este concretamente, Facua se dio cuenta de que había alrededor de 180.000 seguidores de este tipo de perfiles, arroba alerta de empleo, arroba alertas trabajo o arroba ayuda experta. Estuvo indagando y al final, pues como siempre se suele hacer estas cosas, mediante algún tipo de cebo, de estar dentro del mismo canal, pues se dio cuenta del intento de estafa y de suscripción a este tipo de servicios de tarificación adicional. O sea que cuidado, porque las redes sociales están siendo el sitio, un caldo cultivo, uh-huh, en el cual los estafadores ponen sus ofertas de empleo falsas y que en algunos casos, concretamente en más de un 25%, el tipo de fraude o phishing que hay en la red tiene que ver con ofertas falsas de empleo.
Bueno, pues
damos más datos de esta información en la página web de Inteco.
Decía Marcos que también hemos de estar muy atentos si somos usuarios de plataformas Android, porque se han detectado fallos de seguridad que podrían permitir llamadas telefónicas.
Eso es, finalmente terminamos esta parte de ciberseguridad hablando de que los recursos afectados por este agujero de seguridad son versiones de esta plataforma Android anteriores a la 4.4.4 y en este caso estos fallos de la aplicación directamente de este sistema que está muy distribuido, como sabíamos, pues podrían realizarse llamadas telefónicas a números de tarificación adicional, basta el caso anterior, sin interacción por parte del usuario, lo que podría provocarle un importante perjuicio económico, sobre todo porque, como en alguna ocasión, Alberto, recordaréis, hemos citado aplicaciones que hay en la red que se descargan de sitios no adecuados, es decir, no de los sitios oficiales como son Apple Store o Google Play, que están diseñadas con permisos que no deberían tener dentro del propio móvil, como es, por ejemplo, mandar SMS o hacer llamadas sin permiso del usuario y que no deberían tener esos privilegios. Para eso recordamos, como siempre, que no solo actualicemos el sistema operativo que llevamos incorporado, sino que además utilicemos herramientas de seguridad en el dispositivo y para eso tenéis una de ellas que es con la mobile gratuita por parte de Inteco, que te dice precisamente que tipo de permisos no deberíamos tener un móvil por el riesgo que deberían tener en dicho dispositivo.
Bueno, pues tomamos muy buena nota, Marcos. Actualizaremos a versiones superiores a la que nos comunicabas y lo que queda del fin de semana hay que disfrutar. Marcos, un saludo.
Por supuesto, y acá hago buen tiempo. Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Para finalizar, hoy tenemos a nuestro amigo José Antonio Hidalgo, con quien nos vamos a dar una vuelta por su Curio Software. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues encantados de saludarte y hoy tenemos que ir rapidito porque tenemos muy poquito tiempo, dado que cerramos el programa contigo y nos hemos ido extendiendo, es lo que tienen estas cosas, José Antonio. Pero
vale,
a mí me gustaría hablar acerca de esos rebaños que están perdidos en el monte y que le viene muy bien a la tecnología, ¿no? En eventos como pues acontecimientos mundiales que requieren de un punto de vista de cámara diferente, como el Tour de Francia, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, ya ha llegado la tecnología también a las ovejas. Esto la verdad es que me ha parecido una noticia muy curiosa y es que...
¿Pero es para buscarlas, para encontrarlas o para ofrecernos otras imágenes?
No, es para el tema del Tour de Francia. O sea, es que es muy curioso porque, bueno...
Pero que van en bici, pues, ¿cómo es?
La noticia es Sony recluta un rebaño de ovejas para el Tour de Francia. No sé si es para pedalear o es para buscar a los ciclistas o para llevarle la bebida, no sabemos.
¿Pero qué hicieron? ¿Les montaron en bicicleta o qué es lo que hicieron exactamente?
Pues no, les han colocado a un rebaño de ovejas unas Action Cam de Sony, que son las típicas cámaras parecidas a la GoPro, que son las que utilizan la gente cuando hace deportes extremos,
sí.
O bueno, pues que aguantan muchas vibraciones y están bastante estabilizadas a la hora de coger las imágenes. Y entonces, bueno, pues dice que como muchas veces se cruzan en el camino los rebaños de ovejas, pues han aprovechado para captar las imágenes.
Y estas se van a cruzar siempre, ¿no?
Entonces, claro, como dicen aquí, no sabemos si este, en esta ocasión se cruzarán o no, pero de las imágenes que se captarán serán bastante bonitas y, bueno, pues ya veremos el resultado.
Qué
pero
bonito,
la verdad es que es una noticia
bonito.
Bastante curiosa.
Yo la verdad que estoy sobrecogido con esta noticia. Oye, vamos a ponernos serios porque esta sí que toca ponerse serio y además es muy importante, y es que gracias a la impresión 3D, en este caso en Barcelona se ha llevado a cabo una iniciativa que ha sido usada para salvar la vida a un niño de 5 años, ¿no? ¿En qué ha consistido exactamente esta impresión 3D?
Bueno, pues resulta que el niño de 5 años tenía un tumor de complicada extracción en la parte del estómago, ¿vale? Y entonces el tema está que debido a que en la zona aquella hay pues muchos vasos sanguíneos y órganos muy muy perjudiciales a la hora de operar y que incluso habían dado la operación por inoperable, pues lo que habían hecho es reconstruir toda esa zona con vasos sanguíneos incluido y todo en 3D. Y durante 10 días han estado los médicos practicando para ver cuál eran todos los tipos de problemas que se podían encontrar en la operación y que, claro, problemas que hubieran podido causar el que hubiera habido un fallecimiento o algo. Uh-huh. Bueno, pues todos esos problemas los han ido viendo durante 10 días, viendo todas las posibilidades. Entonces, bueno, cuando han llegado a la operación final, como ya tenían esa práctica hecha sobre un órgano que era justamente una réplica de este niño, bueno, pues la operación ha sido totalmente un éxito. Ya es la segunda vez, porque os acordáis que en el programa hablamos también de un niño que le trasplantaron la parte del cráneo, que le hicieron también un cráneo con impresión en 3D. O sea que todo esto que veíamos como que algo para hacer réplicas de objetos o cualquier otra cosa, bueno, pues se está convirtiendo en algo muy, muy importante y que vamos a hacer un seguimiento aquí en el programa.
Bueno, ya muy rápido, nos quedan 30 segundos, José Antonio. Muy rápido, dinos brevemente, ¿cuál es la aplicación tecnológica que permita que aparquemos nuestro coche y nos olvidemos finalmente de los parquímetros?
Sí, pues mira, se trata de Ease Mobile y es una aplicación disponible tanto para Android como para iOS y nos permite desde nuestro teléfono móvil, bueno, pues recargaríamos la aplicación con un saldo que puede ser desde 50 céntimos e incluso más. Bueno, podemos hacer incluso la prueba por si no nos convence, y nos permite que desde nuestro móvil aparquemos directamente, o sea, cojamos, le pongamos nuestro ticket electrónico, nuestro ticket virtual, ya que no es un ticket físico. Entonces la persona que, el controlador que pasa por la zona, uh-huh, metería la matrícula de nuestro coche, se estaría el servidor, vería que ese ticket se ha hecho de forma electrónica y no habría ningún tipo de problema.
Nuestra
y luego controladora, tiene una opción bastante buena. Sí,
nuestra controladora Carmen del Barrio es la que se va a ocupar de verificar los parquímetros de la zona para...
Efectivamente, claro.
Bueno, pues lo tenemos que dejar, José Antonio, que se nos ha comido todo el tiempo.
Bueno.
La semana que viene seguimos hablando de tecnología, ¿te parece?
De acuerdo, venga, un saludo.
Un abrazo,
hasta luego.
Hasta luego.
Voy a escribir en muros toda mi tristeza hasta que la lluvia borre parte de sus letras. Si nunca ha sido un hámster y jamás será mi rueda.
Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que el sábado que viene estaremos aquí fieles a nuestra cita. Pasamos lista de 12 a 1 de la tarde, también los lunes de 9 a 10 de la noche. Así que ahí estaremos con vosotros. La realización ha estado Arancha Bravo. Recibo un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Y también, por supuesto, daos una vuelta por nuestro portal en www.ondamadrid.es. Buen fin de...
Manifiesto del irista. Leerás en tu pared. Son mis versos homenaje. Tú ya sabes para quién. Qué suerte que aún hay gente que lo hace fácil. Aquellos que consiguen que fluya bien. Y al resto de mezquinos ultra arrogantes. Buenas noticias. Al infierno iréis. Que aún hay gente que lo hace fácil.
toda identidad. El mono y estereosexual. Que nadie es todo y nada a la vez. Empuja el horizonte a tus pies. Pensado el mundo en plan global. Salvaba más de la mitad. Y al resto mi ignorancia. Suerte que ahora hay gente que lo hace fácil. Aquellos que consiguen que fluya bien. Qué suerte que ahora hay gente que lo hace fácil. Aquellos que consiguen que fluya bien. Y al mundo retorcido.
Onda Madrid en internet. www.ondamadrid.es.
junto